Conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
En esta oportunidad tenemos la visita en el estudio de Jano Sin Apellido, un compañero que hace muchísimos años trabaja desde las letras, arregla jardines. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás,
Jano? ¿Cómo estás, Carmen? Bien, acá estamos. Acá, sí, escribo prácticamente de los 16 años, básicamente. Cuarto año industrial. Tuve literatura y ahí arranqué. Y no paré hasta ahora. Obviamente que antes era de otra manera y hoy es diferente, pero bueno, ahí está. Cuando veo los escritos de antes y de ahora, como que veo la diferencia. Y uno va ejerciendo experiencia, aparte de que va viviendo, va conociendo a otro escritor y todo. Pero sí escribo y hace poco, pero son 10, 15 años que empecé a editar. Y a editar a otro. En realidad armé una editorial para autoeditarme y ahora ya estamos editando para gente de afuera. Digamos, otros escritores, a eso me refiero.
Lo tuyo es la autogestión.
Siempre, siempre por ese camino. Ahí conocí, cuando llegué a Neuquén, después de irme un tiempito, le quise dar más bolilla a lo que yo escribía. Y bueno, y ahí conocí gente, los pibes de Curuf, de Fisque, de acá de Neuquén, y ellos me introdujeron en ese ámbito de la edición, digamos así. Así que bueno, por suerte, de a poquito fui aprendiendo y después, bueno, uno siempre, qué sé yo, viví 20 años de artesanía, por ejemplo, y fui autodidacta, en sentido. Después, bueno, ahora soy, aparte de eso, soy jardinero. Pero eso lo estudié. Pero arranqué antes de estudiar jardinero. Antes era cortador de pasto, ahora soy jardinero, digamos.
Ah, bien.
Entonces, a partir de ahí, conozco a los chicos de Curuf, edito mi primer libro y a partir de ahí empecé a... Inclusive le digo, le pregunté si podía ponerle nombre en mi editorial. Me dijo, sí, sí, es la idea. Bueno, y ahí me compré una compu, conseguí una compu, me dieron un programa, me enseñaron lo básico y a partir de ahí uno después empieza a experimentar, prueba de error o a consultar. Hoy en día, qué sé yo, hay en YouTube, hay tutoriales de todo, así que entonces, pero bueno, lo básico por lo menos lo hago y a partir de ahí arranqué a hacer eso, básicamente, la parte de edición, digamos.
¿Te acordás cuál era el primer texto que escribiste?
Fue para una clase de literatura que tuve, yo estaba en cuarto año química y nos enseñaron la técnica surrealista y ahí creo que hice, que inclusive lo que hice, no sé si lo escribí, pero bueno, Borges me parece que hacía algo parecido. Así, sacaba palabras de otros lados y las juntaba y armaba con más swing, le ponía swing y le armaba un texto. Y creo que yo hice algo así, me parece. Si no fue, creo que fue mi primer texto. Después, bueno, después vino el surrealismo, la técnica, los autores, la poesía latinoamericana. Eso me rompió la cabeza, digamos. De hecho, yo conocía a Neruda o Violeta, por ese lado, por mi familia. Pues yo soy nacido en Chile, criado en Argentina. Y después conocí a Vicente Huidobro, César Vallejo, el peruano. Bueno, le agradezco toda mi vida a la profe de literatura que tuve ese año. Porque de repente mi carrera iba para el lado de la ingeniería. Quería ser ingeniero químico, imagínate.
Ah, mira.
Nada que ver, sí. Y tuve literatura y me flotó la cabeza. De hecho, después de un par de años, con Marinita Parra, cuando hicimos Chullo de las Flores, voy a nombrar a Gerardo Burton, que es el que nos insistió en que teníamos que ir a la Feria del Libro de Madrid. Ustedes tienen que ir con lo que hacen ustedes, qué sé yo. Habían unas bases, qué sé yo, y dijimos, bueno, y Marinita le digo, ¿qué hacemos? Bueno, vamos, vamos. Y empezamos a pedimos pasaje, fuimos para allá, para acá, hicimos rifa, llegamos. Y justo me puse a investigar dónde estaba mi profe de literatura hoy en día, y estaba en Madrid. Así que me la encontré, la busqué, la encontré, y le llevé todos mis libros y le dije, mira, esto, digamos, de una forma buena, digamos, soy la culpable de esto. De lo que sé yo ahora, vos sos la culpable. Se quedaba risa de yo, bueno, ¿no? Se reía, digamos, porque...
Qué orgullo para ella.
Sí, en un momento no me conocía, no me conoció, porque primero escribimos por Facebook, me acuerdo, y no... Se equivocó de persona, pensaba que era otra. Y digo, pero imagínate, ¿cuántos alumnos tuviste en toda tu carrera? Ya estás jubilada, imagínate. ¿Cuántos alumnos? ¿A quién se va a acordar de uno de allá, de los años 80, aparte, fines de los 80? No tiene sentido. 86, 87 tuve yo ahí literatura con él. Así que bueno, y cuando me vio y me escuchó hablar, ahí como que bajó y dijo, ah, ya sé quién sos, qué sé yo. Bueno, a lo mejor. Así que bueno, ahí nos tomamos un café y ahí yo le regalé los libros. La invité a la presentación, pero la presentación nuestra era a las 11 de la noche y ya no, a esa hora ya no salía.
¿Qué?
Bueno, y después me dijo, vamos a la librería que te quiero regalar un libro. Digo, yo hace años que no entro a una librería porque siempre PDF y a diagramar, ¿viste? Entonces eso, básicamente eso. Así que ahí quedó el... Ahí arrancamos, digamos. Y tuve la suerte esa de encontrarme con ella y decirle, mirá, acá tenés todo. Tú.
En este momento que está tan devastada la escuela pública, ¿no?
No,
que,
eso.
Qué importante lo que hacen las docentes, claro, Adentro del aula. Sí, esa capacidad de despertar un estilo de vida.
Lo que producen sin querer o queriendo, no sé cómo es eso, pero... A mí éramos 15 alumnos. Yo creo que el único que escribe soy yo, pero uno está.
Sí.
Le abrió ahí.
Buenísimo.
Ay, me tomé un traguito de café. Estamos de café con Carmen.
Sí. ¿Y ahora en qué andas?
Y ahora, ahora estamos con La Tragedia del Living, que es una obra que la empezamos a hacer... A partir de febrero la empezamos a trabajar, investigamos, lo convoqué a Jorge Garay, el Chorro Electrógeno, que es en Instagram. Y ahí caíste quién era.
Ahora me acordé quién era, hoy me lo nombraste, digo, claro. Jorge, me sonaba, ay, lo conozco, me suena mucho el nombre, pero quién, claro, sí, cómo que no.
Bueno, y él, ahí le dije, yo le dije, mirá, tengo estos temas, música, hicimos una como... Después investigamos y lo que hicimos fue una apropiación y una repetición de sonidos, digamos, de música. Entonces yo elegí unos temas y le dije, mira, sacame la parte donde no canta la banda, por ejemplo, hablando de una banda. Entonces le sacó, lo copió, lo pegó, papá, y le puso como un swing como para que... Porque las bases que yo había hecho eran todas muy chatas, digamos. Entonces él me le dio todo el entorno. Y a partir de ahí empezamos a trabajar, y después me empezó a preguntar qué es La Tragedia del Living, papá, y empezamos a hablar, y empezamos a investigar, y ahí sacamos que nosotros apropiamos y repetimos, ¿me entendés? Y entonces, con respecto a las bases, y es una puesta en escena de una poética y musical, digamos, porque usamos las bases como acompañamiento y tiramos la letra.
Y Jorge, en eso es maravilloso.
Claro, ¿no? Sí, como
es editor, un creativo impresionante.
¿No? Yo no, de hecho, es el primer encuentro que hicimos, le dije, yo creo que sea un productor artístico del bueno, me dice, listo, y ahí empezamos. Y estrenamos en junio, creo, o mayo, en Cinco Saltos. Porque la idea de La Tragedia del Living era hacerlo en los living de casa. Entonces teníamos que hacer algo público para convocar a las casas, a los living, digamos.
A los living, claro.
Y bueno, y nada, y ahí hicimos uno en Cinco Saltos, en una casa corazón, creo que se llama. Ahora me olvidé de eso. Estuvo muy bueno. Y la última la hicimos ahí en Cae Babylon, que fue hace como dos o tres viernes atrás. 9 de agosto, perdón. 9 de agosto. Y estuvo fantástico.
O sea que en este momento estás a full con esto.
Claro, con eso. Y el sábado presentamos mi libro nuevo, que eso es... Aparte de la puesta en escena, esto es La Comunidad del Yo-Yo, que lo está editado por Ediciones Precaria, que ese libro es parte de una trilogía. El primer libro es Las Batallitas del Abuelo Punk, ahora viene La Comunidad del Yo-Yo, y el último libro es La Hormiga Negra. Y esto todavía no... Todavía estoy asimilando La Comunidad del Yo-Yo, así que esto creo que La Comunidad del Yo-Yo lo escribí... Lo terminé de escribir en noviembre del año pasado, pero venía escribiéndolo hace como 3 años. Y en un momento, cuando... Creo que lo conversé con vos cuando era mi clienta, que venía a hacer el jardín, que te había dicho, me cansé, lo borré todo y voy a empezar todo de vuelta, sí. Creo que te dije. Y bueno, así arranqué de vuelta y lo padecí este libro, ¿eh?
¿Sí?
La Comunidad yo lo padecí porque investigué, me metí ahí por el lado del yo-yo, como el yo... desde el ego o de inclusive hasta el juego, el yo-yo, ¿me entendés? Uh-huh. Me pasé por todos esos lados, me fui a lo metafísico, los metafísicos siempre dicen yo soy, cosas así. Entonces me fui por ese lado también, investigando a ver cómo me producía la escritura. Y ahí tuve varios padecimientos porque uno se encuentra con uno mismo también, ¿no? Uh-huh. Más que nada es... No es que yo me siento escribir, a ver.
Vas ahondando en vos.
Claro, exacto. Más que nada en este libro. El otro por ahí capaz que ahondaba en otras cosas. Depende cómo me... la intención de cada libro, por ejemplo.
No es que... siempre mirar el afuera y lo que los otros hacen.
Exactamente.
Hacen.
Exactamente. No. En este caso me metí para adentro. Y buscando otras cosas, ¿no? Inclusive a veces experimentaba con la gente. A ver cuál era la ida y venida. En eso parece mucho al primer libro que yo escribí, que se llama Niño Bobo, que cuando me trababa, digamos, yo no vivía en Neuquén, le mandaba por mensaje de texto de celular, porque en esa época no había WhatsApp, la última partecita donde me había trabado a varios, a ver cuál era la respuesta.
Ajá.
Bueno, fue algunas eran totalmente nutritivas y otras eran para descartar. Entonces, igual esas que descartaba, la iba guardando. Y bueno... y así hice la comunidad, el niño Bobo. Y la comunidad tiene algo parecido, pero más nuevo, digamos, de repente, porque ahora hay WhatsApp, hay Instagram, hay todo. Entonces, podés investigar de otra manera, podés interpelar, inclusive sin interpelar, mandar un mensaje a ver cuál es la respuesta. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces ahí aprovechás y por ahí te destrabas. Y si no me destrababa, agarraba la bici y me iba a dar. O a caminar o a andar en bici. Para destrabarme así un poco, porque. Bueno, así tardé como 3-4 años la comunidad.
Uno se imagina que una persona escribiendo está sentada, sesuda, antes con el lapicito en la mano, la virome ahora con la computadora, pero en definitiva es todo, es muy diferente lo que estás contando, ¿no? Porque esto es el poner el cuerpo entero.
Claro.
Salgo a caminar, salgo en bicicleta, es interactuar con otros.
Igual eso depende también, yo no sé cómo se dan los escritores, porque no es que yo me pongo a hablar con otros escritores. Yo leo mucho las notas de otros escritores para saber cómo es. Qué sé yo, en el primer libro yo tuve como también 3 años para escribirlo y me parecía mucho. Después leí una nota de Márquez que tuvo con, qué sé yo, las... 16 años de soledad. Ah. Tuve 16 años, ¿no? Entonces te digo, bueno, salvando la distancia, ¿no? Porque yo lo que no me quiero considerar un Márquez, porque tampoco escribo como él. Pero salvando la distancia, digo, bueno, no me quedo más tranquilo. ¿Qué? Digamos, si tardo tanto. Por eso después me tomé todo con más tranquilidad de repente. Y las notas son fabulosas, porque, qué sé yo, recibí un libro de un periodista que le hizo una nota y bueno, y ahí me enteré de eso, por ejemplo. Si no, no me. No me enteraría. Inclusive ahora estoy leyendo, ¿cómo se llama este libro? También es de Márquez, pero es póstumo, ¿viste? Se llama Nos vemos en agosto. O en agosto nos vemos. Me lo pasó mi sobrina. Y está fabuloso. Yo no soy muy fanático de Márquez, pero los libros poco que he leído me atraparon bastante. Y también esto, el prólogo, que no leo prólogos, no leo la parte de atrás del libro... Pero este prólogo lo leí y eran los hijos. Entonces contaban cómo era él como escritor. ¡Wow!
No. Claro, es un referente para vos.
Sí. De repente, entre los pocos que he leído así latinoamericanos, y creo que sí. Creo que en ese sentido, ¿no?
Sí,
porque
sí. Dice,
yo no tengo mucho. Este año soledad no leí. El del coronel no tiene quien escriba tampoco. Leí, qué sé yo. Crónica de una muerte anunciada, me acuerdo. Pleno verano estaban todos en el mar y yo estaba leyendo Crónica de la muerte anunciada. Estábamos hablando de hace años igual, ¿viste? Años.
Claro.
Bueno,
son distintos procesos. Cada autor, cada autora debe tener su manera.
Sí.
Claro.
En una época leía mucho Ar, que para mí es el mejor.
Oh, fascinante.
De hecho, yo por ahí veo... Yo trabajo en una escuela como jardinero, pero no voy a decir dónde por las dudas, pero hay... personajes de profesores que son personajes de Roberto Ar, digo, no.
Ya, esa capacidad de observación, ¿no?
Claro, sí. Sí,
hay que ser muy observador.
Pero que entre la jardinería y el escritor, digamos, si no sos observador, ahí tenés la... Creo yo, ¿no? Creo que tenés ahí el alimento para continuar, digamos, para seguir escribiendo. hay la observación.
Pero es una buena conjugación.
No, y sí. Sí, meter la mano en la tierra.
¿Y por qué elegiste ser jardinero?
Ahí me voy a poner triste. No, yo estaba en Bolsón viviendo y un amigo vino a... Me llama por teléfono y me dice, mira, necesito mano de obra en Bolsón porque vamos a hacer un parque de una iglesia de los santos del último día. Uh-huh. Vamos a renovar todo el parque. Bueno, digo, necesito mano de obra. Voy con dos de acá, pero necesito alguien más allá. Bueno, listo, me dice, nosotros vamos a dónde parar, qué sé yo, así que bueno, listo. Y ahí arranqué, empecé a conocer ahí. Y cuando se fueron, necesitaban a alguien que lo mantuviera. Y me dice, si yo te dejo una máquina, ¿vos la mantenés? Le digo, decime lo básico como para manejarme. Yo en esa época vivía de artesanía. Estábamos hablando de abril, mayo. En Bolsón en esa época ya empieza a llover y ya no se puede trabajar mucho en la calle. Hay que viajar. Entonces, me vino bien ahí. Así que el que me enseñó a mí la jardinería fue el Félix, que hace una semana atrás falleció. Por eso te decía que me iba a poner triste.
Claro, el compañero que partió.
Claro, el compañero que partió. Por suerte debe estar bien. Así que seguro que lo voy a encontrar en las plantas. ¿No?
En algún lugar lo vas a encontrar. Así que, y bueno, y para vos también fue una gran capacidad para aprender de la gente que te nutre, digamos, ¿no? Porque tanto de tu docente para las letras o como para Félix con el jardín, vos lograste hacer de eso tu forma de vida, digamos.
Totalmente. Hoy puedo decir que sí. Calculo que a esta altura ya va a ser eso, la escritura y la jardinería. A la par.
Porque la jardinería la podés hacer.
Sí, eso inclusive por cuenta propia.
Claro, bueno, eso ni hablar.
Porque... Claro, igual siempre, mi hija a veces vamos caminando por la calle y me dice, deja de trabajar. Me dice, yo me empiezo a pongo a mirar. Digo, acá falta jardinero, acá falta esto. Sí. Pero me dice, deja de trabajar. Me dice.
Claro, es así. Y bueno, ¿y qué tenés proyectado entonces ahora?
Bueno, ahora ya. Tenemos. La presentación de la comunidad de Yoyó el sábado en Misiones 283, la vereda cultural se llama, uh-huh. Es una varieté. Presentamos ese libro y en el mismo evento, desde la editorial Lo Hago Como Puedo, que soy parte, presentamos dos fanzines, o fanzinitos que le llamo yo, que es un tamaño A6. El tamaño A6 sería como una cuarta parte de un A4, uh-huh. Como para que tengan idea, de Ana Carolina Méndez. Gajos de poesía y Amenities de Daniel Nat, que lo sale por la editorial Lo Hago Como Puedo. Esas tres cositas presentamos.
O sea que son un grupo, juntaron para este evento.
Claro, los juntamos para este evento dos editoriales. Ediciones Precaria, que presenta mi libro propio, y Lo Hago Como Puedo, que presenta los otros dos escritores, a Ana y a Dani.
¿Y el lugar? No lo conozco.
Es un lugar nuevo, que se llama La Vereda Cultural, que antes estaba ahí en Tucumán y Calderete, creo, y ahora está en Misiones, donde estaba el teatro, donde está el Teatro Rimadero, así en diagonal,
ajá,
por el lado del frente. Ajá. Creo que había una librería antes, y después viene una farmacia en la esquina. Eso sería, ahí sería el sábado 9. Y el viernes, una postdata, digamos, el viernes... Burton, Gerardo Burton, me invita a leer ahí a Mala Palabra, con la poesía necesaria.
Ah, eso lo leí en el afiche, ya salió el afiche.
Sí, el urgente, la poesía urgente y poesía necesaria.
Ahí te vas a encontrar con otro de tus pares.
Otros pares, sí. Inclusive es muy, muy gracioso porque todos le puso todos los apellidos y a mí me puso Jano. Yo le dije, le podía haber puesto sin apellido.
que al final terminó siendo tu apellido.
Claro, exactamente. Sí. Es muy loco.
¿No te dejan ganas de leer alguno de tus textos?
Dale, pero igual no voy a leer nada de la comunidad ni la tragedia. Voy a leer algo inédito.
Bueno.
Un texto inédito. Tenía más texto inédito, pero no lo encontré. Se me perdió ahí. Y después voy a leer una primera escena de algo que es... Eso no te conté, que quiero hacer. Que se llama Ante la duda, perdete en lo tuyo. Eso es lo primero que voy a leer. Así, uh-huh. Y de paso te cuento.
Bueno.
Esto lo quiero hacer, que ya están todas las grabaciones. Son 5 escenas y lo quiero distribuir o compartir solo por WhatsApp, porque hay una música de fondo, así que sé yo, y es un diálogo poético de dos personajes, el personaje 1 y 2, ¿no? Entonces,
Esto bueno, no es teatro, no es monólogo.
¿Qué? No, no, ni tampoco nada, no nada. Sé lo que es.
No, sé no cómo querés nombrarlo. Que sea, no querés que tenga etiqueta.
No, no, claro, no, esto no, no...
Yo ya te quería poner una etiqueta.
Es un diálogo, diálogo poético, si se quiere. Está sacado de un texto que se llama El día que Neuquén se inundó y las ratas salieron corriendo hacia el alto bardo ciudad. Es más largo el título que... Pero bueno, se llama así y yo, para esta escena, para esta parte que yo quería hacer, le puse así, ante la duda, perdete no tuyo. Que en realidad iba a ser una apuesta, así como se dice, análoga, si se quiere, no sé cómo llamarlo. Pero como no salió, le dije, bueno, compartí con varios escritores, actriz, y le dije, mirá, con gente de afinidad más que nada, le dije, mirá, estoy haciendo esto, necesito una voz. ¿Vos elegís el personaje 1 o 2? Vos, si vos elegís el personaje 1, yo hago el 2, y así. Entonces vamos intercalando dos voces. Y eso habrá que sentarse a editar y después lo vamos a compartir. Bueno, vamos a leer la primera escena.
Bueno, te escuchamos.
Lo voy a leer todo seguido así. Escuché de tu color favorito a través de la puerta. Te mordías la lengua sin saber que te estabas envenenando, pudiendo ver algo mucho más oscuro que tus propias palabras. Hablé simplemente para lograr inmovilizar tu lengua que tuvió al momento de romper con mi silencio. Dejó así al descubierto el frío de tu frente y el desierto que continúa para atrás. Me gustó tu cara y todo lo que había debajo. Tu diversión buscó seducción. Te acercaste inmediatamente cuando descubriste la buena oportunidad de mi día, complaciéndote mi droga. El cansancio por la metáfora carnal me hizo huir de ahí, chocándome con aquello que no te produce nada, dándome cuenta de las ganas de ir a encontrarme conmigo después de la unión de las ratas que se escaparon a esconderse, volviendo de a una a la nueva función. Abrí el día de la lluvia sin saber que me ahogaría en el mar de esos ojos salados. Se inundó esa noche todo espacio vacío. Terminé en un rincón oscuro, atreviéndome a cualquier palabra desconocida que se posara enfrente mío. Las enfermeras Zen van de aquí para allá, cortando papelitos, adueñándose del tiempo de los demás, por la escasez de los que le corresponde, estando con sus pasos ante el fiel pirata de Nil Alámbrico. Y ahí lo dejo para que quede ahí.
Picando.
Picando, y bueno, cuando le llegue el mensaje de WhatsApp, se va a enterar de qué se trata. Digamos así. Eso bien. Sería un texto. Y este es inédito, esto lo escribí un día volviendo a casa, de trabajar, y me cruzó un auto a todo volumen con una. Que en principio yo pensé que era una cumbia. Y era una mezcla de cumbia con reggaetón, así, música nueva, que va, mucha música de esa no escucho. Inclusive le pregunté a mi hija a ver qué onda, porque ella me moderniza en los estilos. Y me dijo, mira, hay algo que mezcla la cumbia y el reggaetón que se llama, no sé, me dijo, y tiene que ver con... Entonces yo escribí en base a eso, ¿no? Digo, a ver cómo me sale. ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar, para limpiar, para olvidar? Para divertirnos, para preguntarte, ¿tus papás están separados? ¿Usás pantalón ajustado? ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar? ¿Para beber el agua con caca de lepas? ¿Para no separar la obra del autor? ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar? ¿Para el color que es nazi? ¿Para el otro color progresista? ¿Para el tercer color que se cree Dios? ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar? ¿Para la cabeza que dobla las líneas rectas? Para disfrutar del agua que va siempre hacia adelante, sin saber por qué se fueron los pájaros que pintaban el paisaje. ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar? ¿Para cantar, para levantar la voz, para no enmudecer? ¿Para hacer un resbalón en la habitación? ¿Cumbia para quién? ¿Para vos, para mí, para bailar? ¿Para esperar? ¿Para volver a usar los dos pies sobre tu pensamiento nefasto, fascista, culposo? Fascista, culposo, nefasto. Culposo, nefasto, fascista. Culposo, nefasto, fascista.
¡Qué hermoso! Bellísimo. Bellísimo.
Esto es inédito. Todavía no sabemos dónde lo vamos a sacar. Pero bueno, calculo que en algún momento va a salir eso.
Me gustaría que esto quede para el cierre, porque estuvo hermoso.
¿Cuál? ¿La del último? Sí, está buena.
¿Te parece bien?
Sí. No pasa nada.
Te espero cuando quieras.
Dale, gracias.
Aquí, el micrófono a tu disposición.
Gracias.
Era... Jano sin apellido.
Este audio queda alojado en casandras.org. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.